comenzar, ¿qué les parece si les doy la bienvenida aquí a mis queridos y entrañables y hermosos y queridos amigos, queridos? ¿Qué onda?
¿Qué onda, Iglesia? ¿Cómo estás?
¿Bien y tú?
También, muy bien. Yo soy Daniel. Mucho gusto.
Daniel, ¿de este lado tengo a...?
Olis, Karen. No manches, ya, ¿qué? ¿Quinto capítulo? Y no manches.
Llevamos tantos que ya no sabemos.
¿Qué? ¿Un mes?
Sí,
un
qué
mes.
Cool. Qué nuestro primer mes.
Así Ándale, es. Recuerda, imagínate cuando ya llevamos un año.
¿Te imaginas?
Qué fuerte.
Ya,
qué
cool. Ser famosos.
Ay, esperemos llegar a más de ustedes.
Sí.
Sí.
Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con el tema de hoy?
A ver.
Perfecto.
Pero antes de eso, quiero que recuerden que somos un grupo de amigos, que te contaremos lo que todo el mundo sabe, pero que nadie sabe de dónde viene. Te platicaremos de historias políticas, guerras, encuentros casuales en el tiempo, inventos que revolucionan al mundo, curiosidades químicas, físicas y biológicas, además de todos los antecedentes más importantes que marcaron época. Haremos de la historia algo emocionante y lo mejor es que te lo platicaremos como cada miércoles, un excelente, buen chismecito de esos de...
lavaderito.
Ajá.
Con miércoles, cafecito.
No, sea jueves.
Ah, sí, pero es que subimos el programa. Subimos programa miércoles.
Todos los miércoles.
Y grabamos jueves.
Todos los jueves.
Ay, todos. Gracias por el eco.
Síguenos, por favor.
Así de que bueno, pues pónganse cómodos, disfruten este chismecito histórico de México.
Vamos a ver.
¿Cuál es el tema de hoy?
La cárcel de Lecumberri.
Tan, tan, tan.
Chan, 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 chan.
Voy a bajar un poquito esto porque no me deja, estoy chaparrita, amigos.
Uy, sí. En el básquet.
No alcanzo a ver, qué vergüenza. Oiga, no estamos tomando nada más.
¿Café?
Aquí mi querido Daniel.
Nada más, no, yo traigo cero.
Ya somos sanos.
Ya somos
hoy, gente
hoy
bien.
Empezamos a ser gente bien.
Bueno, así es de que comencemos con el tema, la cárcel de Lecumberri. Se le conocía como el Palacio Negro, y es que ahí eran encerrados hombres, mujeres y hasta niños. Tenían un diseño con el cual los presos estaban vigilados todo el tiempo. En esta cárcel ingrata, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. La sobrepoblación y corrupción al interior frustraron los planes que se tenían al inicio de la construcción, derivando en una prisión que se convirtió en un sitio de purgación, terror y sometimiento.
¡Hala!
La prisión de Lecumberri.
Así es.
Lecumberri.
No, es apellido español.
Ah, ¿es español? ¿Va? Sí.
Sí, español.
Pensaba que era francés.
No, es
sí, también.
O francés.
Sí. O sea, como que sí tiene apellido francés, pero el fulano era español. De hecho, bueno, ahí lo voy a decir.
Pero era de México, ¿no? Es la primera cárcel de México.
No, sí. ¿Fue la primera de México?
No, la primera de México se llamaba Belén, la cárcel de
pero
Belén.
Pero no fue la primera.
Ah, no fue la primera, pero fue la más grande, fue de las más grandes.
Okay.
Porque te das cuenta que estaba la cárcel de Belén, aquí creo que aquí lo menciona a
Belén, campana de Belén.
¿Qué se viene? Ay, ya se siente el espíritu navideño.
Yo con sudaderito,
Teddy. Oye, en Sam's hay cosas de
Navidad. Acá las esferitas y los
cojitos. Sí, pero qué raro en Sam's, no sé si te has fijado. Que brincan el Día de Muertos.
Sí, usualmente sí tienen cosas de Halloween.
Pero desde siempre, o sea, yo sí me he fijado que siempre tienen más cosas de Navidad que...
Ponen pan de muertos, ¿qué más quieres?
Ah, sí, y un pan de muertos así, o sea, para toda la familia.
Qué rico.
Con un cafecito.
Ay, no, ya.
Bueno, pues pónganse cómodos, amigos, ustedes que pueden.
ustedes que tienen la dicha. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Fue inaugurada, ayer comenzamos otra vez. Fue inaugurada por Porfirio Díaz. Ay, ese Porfirio, ¿cómo hizo cosas? Bueno, 30
buenas
años.
Y malas.
30 años en
el poder, si sí, querías.
No, pero hizo más cosas buenas que malas, fíjate, por México. Puso alumbrado, las vías férreas.
No vamos a entrar en esa discusión porque ya no estoy de acuerdo. Pero bueno.
¿Por qué? ¿Hizo más cosas buenas que malas?
Es el eterno dicho, ¿no? De que piensas de Porfirio Díaz, que hizo en su gobierno.
Sí,
o sea, hay mucha división en ese tema, la neta.
No, sí, pero
está muy dividido.
Sí, hizo más cosas buenas que malas.
Ay, pues era un dictador. Nadie puede decirle que no.
Como Benito Juárez.
No, ay, Benito Juárez es un vendido, desgraciado.
Pero sí hizo cosas malas, Benito Juárez.
Muy
también.
Malas, pero más malas que buenas para que veas ahí si él.
¿Sabes? A ver, bueno, otro capítulo sí, para ver esto.
No. Ok. Vamos a dejar Benito Juárez el próximo.
Sí, Porfirio Díaz.
Fue inaugurada por Porfirio Díaz y su gabinete el 29 de septiembre de 1900 a las 9 horas. Su construcción respondía a la necesidad de modificar el defectuoso sistema penitenciario del país. Se formó una comisión integrada por José Ives Limantur y José M. del Castillo, José S. Salcedo, Luis Malanco y Joaquín Alcalde para discutir tanto el diseño como el sistema que se usaría. Todos ellos estaban como que eran era un gabinete que hizo como que estructuró la función de la cárcel, cómo está distribuida, cómo iba.
Eran los directores.
Ándale, como arquitectos, constructores, sí, que manejaban eso. Entonces, bueno, pues okay, ellos. Para discutir tanto el diseño como el sistema que se usaría en la nueva penitenciaría. La edificación de la penitenciaría de Lecumberri tuvo un costo de, para ese entonces, o sea, era un, no digo que ahorita 2 millones no sea un dineral, pero imagínate en aquel entonces 2,396,914.84 pesos.
Nada más es posible, con 2 millones compras una casita.
Exactamente.
No,
o sea, un
manches,
terrenito así sencillo y una casita así.
¿Pero cuánto sería en moneda actual esos 2 millones?
No, como...
Me quiero imaginar que unos 200 millones, o sea,
más o menos.
Vámonos a recorrer la Celcero, ¿no? O sea, me imagino que recorrer...
Sí, porque...
3, 4 uh-huh, más...
Acuérdense que era antes de que se devaluara la moneda y
antes
todo ese rollo.
Antes de los nuevos pesos.
Ándale.
10 nuevos pesos. Sí. Oye, son coleccionables.
Nosotros tenemos cuando, nosotros que empezamos a...
¡Ah, rico!
Juntamos monedas.
Así como que 4
y... Oye, eso ya es como que... No sé, viejito, ¿no? Juntar.
¿Sí?
La neta, ¿sí? O sea, sabes que estás, sí, viejo.
Son nuestros, sí, hobbies.
No, o sea, hace cuenta que traemos cambiecito y luego, a ver, chéquenlo, a ver si no son nuevos pesos, te lo juro. O sea, sí, chéquense, muchachos, porque van a valer mucho dinero. Vamos a ver.
Van a vender 11 pesos, sí, en vez de 10.
Ok. Desplazándose sobre una superficie de 32,700 metros cuadrados. Nada más imagínate eso, 32,700 metros.
Está bien gigante.
Pues, ¿tú estuviste en la Ciudad de México? ¿Es el archivo histórico en la Ciudad de México?
¿Ahorita?
¿Ahorita?
¿A poco?
Sí.
Pues no, no lo conocí,
está,
pero...
No, no, no te tocó ir.
Están en las...
Es que tú no eres turista.
Están en los archivos históricos del UNAM, ¿no?
No, 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 no.
Archivo,
o sea, archivo histórico de la Ciudad de México es ese edificio, la cárcel
de
Lecumberri.
Ah, ok.
Sí,
yo
me voy a la Ciudad de México, hay un tour y cuesta 70 pesos, hay que ir.
Solamente.
Solamente 70
pesos. No es promoción.
70 nuevos pesos.
Así que junten sus moneditas.
Sí, sí, sí.
Si no
trae
el aire, no vale.
No, sí vale. Dios. Para la nueva penitenciaria de la Ciudad de México se eligió un predio conocido como la Cuchilla de San Lázaro. La Cuchilla de San Lázaro, ese era como que el lugar que dijeron, ah, mira, vamos a poner la cárcel en la Cuchilla de San Lázaro, que fue propiedad de un español de apellido Lecumberri.
Por eso se llama.
La cárcel.
Cariño, no te voy a poner signitos también.
Ay, es que yo nunca sé nada de los temas de yo vengo, yo estoy igual que ellos o peor, ¿no? Así de que, ay, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué onda?
¿A qué vinimos?
¿A qué vinimos? ¿A qué?
Vengo a mentir.
El próximo tema lo va a preparar Karen.
Sí, please. Ya me toca, ya me toca.
Juárez.
Ah, ¿va?
Va.
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 Sí.
El chaparrito traidor de Oaxaca, de San Pablo de Galatao. Hasta acá.
Que me dio 1.20.
No, uno como 1.30.
1.20, amiga. Eso sí en los memes, a mí no me engañan.
En TikTok.
A todas del desgraciado le ponen el billete de 500.
En el más malo.
¿Pero por qué desgraciado? Es el benemérito de las Américas.
Déjalo que le investigue y lo haya.
Es un maldito, Karen. Neta, mira. Sí.
Estaba en la casa de Cumberry. Si no estuvo en la casa de Cumberry. No, no es un maldito.
No, porque no pudo, pero si no.
Tan inaciendo.
Ay, bueno, la dinámica para. Ay, espérenme, estoy brincando como un párrafo. Sí, bueno, se eligió un predio conocido como la Cuchilla de San Lázaro, que fue propiedad de un español de apellido Lecumberri. La cárcel se construyó en la prolongación de la calle del mismo nombre, San Lázaro, de estilo ecléctico y
aframbuesado.
Afrancesado.
En serio, muchachos, les prometo, de verdad, le pongo mucho empeño al guión, lo leo, lo vuelvo a leer, lo acomodo, y cuando estoy aquí, me trabo. Se lo prometo.
Los nervios.
Sí, yo creo que sí.
Pánico escénico.
De estar frente a Karen.
Que no sabe nada del tema.
Me da nervio. Afrancesado. Típico del siglo XIX, el Palacio de Lecumberri resaltaba su función respectiva gracias a elementos como torreones, aspillas y almenas. O sea, todo el detalle que tenían las paredes, los muros, los...
O sea, le echaban ganitas.
Sí. Estilo barroco.
No, o sea, estaba, la verdad es que...
Como sí, un castillo francés.
Exactamente, sí, por eso dice afrancesado. Ajá. Y lo ecléctico, pues así como que medio...
ecléptico.
No, ¿cómo se llama?
Así como ecléptico.
Ajá. Así tipo ecléctico. En fin. Pero la dinámica, o sea, que tenía la, o sea, que era oscuro y que tenía las...
Gótico, como la esta de Notre Dame.
Ándale, algo así, pero haz de cuenta que tenía muy resaltado las molduras, es que no sé cómo se dice, o sea...
Sí, como que mucho detalle, muy...
Exactamente, a eso quería llegar. Es que realmente al inicio de, o sea, cuando se planeó esa cárcel, querían que funcionara... Pero pues como siempre en México la corrupción pues nos gana, ¿no? O sea, sí, nos arrastra, nos lleva y nos toma de la manita y
nos gana.
Que dijeron, ataquen a todos los que quepan. Sí. ¿Sí?
No te imaginas, de verdad. Está. ¿Ustedes escucharon de la historia de la prisión de Topo Chico?
No.
Son las agüitas minerales. No.
Sí, es eso, ¿no?
Bueno, pues al rato platicamos de la cárcel de Topo Chico también. Está muy, muy, muy fuerte esa historia. Pues algo, bueno, querías asimilar, pero pues como no saben de
como no conocemos.
Como no son conocedores. Sí.
A lo mejor los que nos están viendo sí van a decir, no manches, sí. Entonces, bueno, la dinámica para los reclusos consistía en una disciplina basada en actividades laborales y escolares durante el día para los internos y de reflexión por la noche, con el objetivo de generar personas de bien, útiles, que pudiesen reinsertarse a la sociedad al término de su condena. Para ello se pensó en ocho. Escuchen bien, quiero que pongan mucha atención en las cifras, porque se va a rebasar el triple.
Dios.
860 celdas individuales que permitieron el aislamiento y la incomunicación. Originalmente fue planeada para albergar una población de 800 varones, 180 mujeres y 400 menores de 18 años. Más o menos. O sea,
en todo ese lugar, ¿de cuántos metros cuadrados?
32.700.
Querían tener 1,000 presos.
Pues más o menos unos 1,200 presos.
Bueno, para toda Madrid.
Sí, era una cantidad razonable.
O sea, pero es que para una
un palacio. Cárcel,
es que era para una cárcel, o sea, no tenía por qué ser inhumano. ¿Sí sabes?
Claro.
O sea, no tenía por. O sea, sí está bien que cometiste un crimen y vas a pagar quitándote la libertad. O sea, todos sabemos que
no,
lo más
preciado.
Exactamente. Lo más preciado que tiene una persona, y lo dijo Joan Sebastián en una canción, daría tormentas, ciclones y hasta mi libertad. O sea, lo más preciado.
Lo más preciado. Sí, no, de hecho, sí, claro, la gente trabajamos por tener libertad.
Exactamente.
Financiera.
Ajá. Sí. Es un círculo vicioso.
Sí, porque no tienes libertad.
Eres esclavo de tu trabajo.
Ajá, exacto.
Pero lo más, o sea, lo más valioso que tenemos es la libertad. Entonces, yo creo que la manera en que, o sea, la cárcel es para que pagues tu condena privándote de tu libertad.
Esa es la idea, ese es el concepto.
Pero no tiene por qué llegar a la palabra que dijiste, a deshumanizar
la gente.
Exactamente, o sea, sí, a humillar.
Claro. Y hay gente que se lo merece. Oigan, ¿vieron que soltaron a Rix?
¿Ah, neta?
Ya lo liberaron.
Ya lo liberaron.
Hoy llegó un acuerdo económico con él. Oye, pero pues digo yo, la neta, no debió haber aceptado a la muchacha eso.
Sí, pues que había quitado la demanda o algo así.
¿Sabes qué? Mira, yo, según yo, acá chismecito polémico, según yo, creo que, o sea, eran buenos amigos.
Sí,
creo que eran
amigos.
Muy buenos amigos,
pero
se aprovechó de eso. Entonces,
pues sí, pero
a lo mejor ella o sea, pues es que eso es una amistad, o sea, era lo que te
decía. No, pero ya no, eso ya no queda en una amistad.
No, pero ¿no? ¿Sabes qué? O sea, ahora que ella dijo, sí, bueno, ya no pasa nada, el dinero que me vas a dar, y ahí pone como que entredicho su palabra. Siento yo.
Pues es que, pues a lo mejor se le hizo gacho, o sea, dices
pues sí, pero era un punto, un parteaguas ahora para todo este movimiento feminista.
Exacto.
Decir quién está.
Mira, ¿sabes qué? Pienso que también como que había también muchas trabas, la neta. O sea, como que siento que al final, pues si no aceptaba pues el dinero, así como que.
No, lo había dejado ahí 3 años, iba a estar aquí. No era ni tanto
pero
tiempo.
Pero no, o sea, también. O sea, es que te tienes que poner en los dos lugares, no nada más en el lugar de ella. Yo me imagino que fue una de las peores experiencias que pudo haber vivido ella. Pero te imaginas también, Rix, adentro de la cárcel, también las experiencias que.
Pues
pudo
sí,
haber
pero
vivido.
Entonces está esta otra niña, yo, stop. O sea, hizo algo mucho menos peor, por así decirlo. Y sí la dejaron ahí otro rato todavía.
Pero lo de ella todavía no se define bien, porque ella también...
Por eso, pues que la dejen enfrentar el proceso en libertad.
Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que, o sea, los temas de ella son un poquito más pesados. O sea, el...
Pues sí,
el
es humor negro
el, de sí. Ella.
Es que saben que este como que depende, ¿no? O sea, como que depende de las...
Qué bueno que nosotros de... no somos abogados ni defensores.
Sí, no, o sea, pero depende así como que cada caso es diferente. O sea, no puedes sí, no, como sí. Que comparar entre ellos porque no
pues
se llega
sí,
a ningún lado.
Es un violador contra ella que puso un video de pornografía infantil sin querer. O sea, es peor lo del pienso yo, ¿verdad? Yo no sé. ¿Tú qué hubieras hecho, Karen? ¿Lo hubieras dejado en libertad que te diera, no sé... ¿Cuánto te gusta que le haya dado?
2,000,000 de pesos.
¿Crees? ¿Tres? ¿Qué tanto? Después te voy a investigar para el siguiente a ver cuánto le dio. Pero creo que no fue tanto.
No, no creo que fue así.
Pero tanto. ¿Cuánto hubieras tú perdonado que te hubieran violado? ¿Por cuánto dinero?
No,
tú?
Yo creo que no.
¿Por nada?
No, porque lo que, así lo que dices, o sea, no te pueden indemnizar con una cifra.
Exacto.
Por algo, por un daño que te hicieron, porque es un daño psicológico, al fin de
sí,
cuentas.
Sí,
no te regresan
haciendo
nada.
Haciendo un punto de partida para la demás gente.
Sí.
Son ahí.
Yo también.
No, yo creo que todos
sí.
Tenemos
que hacer.
Todos tenemos un precio, dice.
Sí, lléguenme,
lléguenme.
Todos tenemos un precio y yo creo que que también todos merecemos una segunda oportunidad. Y que si abuso de ella, sí, sí abuso de ella. Pero yo creo que también el
o
hecho.
O sea, eso no está en tradición, ¿no? La que pasó de su pueblo, lo que pasó, lo que ella dijo. Ya
no,
está.
No, pero eso no justifica que estés en un estado de debilidad para hacer algo que no.
Exacto.
Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, realmente sí es cierto. O sea, no puedes estar.
Es como decir, ay, pues te estás poniendo una faldita y provocando. Eso no.
Sí, estás retrocediendo.
Exacto, es que no justifica.
No, 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 no. Yo tengo otro pensamiento diferente.
A lo mejor era para que le haya dicho, no. No, sabes que está bien, pero te vas a quedar, no sé, en vez de 5 años, ok, te deje la mitad. Pues bueno, y ahí de perdes aprendes que todo tiene una consecuencia.
Pues sí, obviamente todo tiene consecuencias, ya sea buenas o malas, pero a lo que yo voy es que, o sea, si sabes, mira, vamos a un tema así muy básico antes de empezar el tema de la cárcel. Si sabes que hay asesinos, si sabes que hay violadores, si sabes que hay peligro en donde andas, pues yo creo que lo mínimo que puedes hacer es cuidarte, ¿no? O sea, porque la otra persona que tiene el plan de violar, de asesinar... De
pero pues es que él era su amigo, o sea, ¿cómo te vas a cuidar de tu amigo? Se supone que tu amigo
sí.
Te va a cuidar, no te va a violar.
Eso, pues
imagínate
sí.
Que tú te vas a pistear con un amigo tuyo y abusa de ti. Física o psicológicamente no está bien, porque tú le tenías confianza.
Exacto.
A esa persona.
Pues sí,
y no
sea,
justifica
sí.
Ningún
no.
Nada, o sea, los medios.
No, yo digo que se deben quedar en la cárcel y ya.
Sí,
pues
también.
Sí, poniéndolo como amistad, pues sí está, o sea, está gacho que tu propio
sí.
Amigo
claro.
Haya hecho eso.
Sí,
claro, claro.
Pero por ejemplo, mira, pero por ejemplo, alguien que no es tu amigo, o sea, como dices tú, o sea, es que me tengo que cuidar de usar faldita. O sea, pues si andas en un lugar donde, pues la neta, pues no va
sí, pues
por
sí.
De...
Tienes que cuidarte de todas formas, seas hombre, seas mujer. Pero era tu amigo, o sea,
sí,
no deja
sí,
de
sí.
Lado eso.
Sí, 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 o sea, sí, ahí sí les doy la razón. O sea, era tu amigo y se supone que un amigo te cuida.
Exacto,
te
exacto.
Protege,
o sea,
por eso son amigos. Sí, ¿no? No, entonces sí, Nat, la regaste. Eran como...
No lo hubieras dejado.
Hay que Campos. Lo hubieras dejado de ahí en la cárcel.
Pues es que a lo mejor también se le hizo feo porque eran amigos y a lo mejor ahí hay algo ahí que no platicó ella y algo en su conciencia.
Esto es un punto de vista
completamente
personal.
Sí,
sí,
no
sí, sí.
Sí.
Lo compartimos, pero pues cada quien al fin
sí,
tiene su propio.
Sí, sus actos, cada quien responde. Pero cada quien sabrá, ¿verdad?
Pero pues,
¿quiénes
somos nosotros?
Bueno, entonces dijimos que 800 varones, 180 mujeres, 400 menores de 18 años. La cárcel se dividía en diferentes galerías o crujías, en la cual eran enviados los presos de acuerdo al delito que habían cometido. Por ejemplo, en la crujía E estaban los detenidos por robo, en la crujía J los homosexuales, y de ahí viene el término joto.
Se los crujían ahí.
Ok, mucha información, pero sigue.
O sea, de hecho, por de ahí viene el término joto, porque eran los más... Haz de cuenta que... Eran los más, pues obviamente eran los más, ¿cómo se dice? Escandalosos. Entonces decían, ¡callen a los jotas! Porque estaban
los
en
la
¡callen a los
jotas!
Ajá, ¡callen a los de la jota! ¡Ajá, callen a los de la celda jota! ¡Callen a los de la celda jota! Y se fue, pues fuimos adoptando el término.
Ok. ¿Oye? ¿Está cool?
Sí, interesante.
Interesante.
Sí.
Oye, ¿cómo estás? Y esa revista no es muy interesante.
Oye, sí, tenía un artículo chido.
Sí. Yo siempre que estaba haciendo la fila en el súper, agarraba mi revista, era muy interesante.
Así, eso no se debe hacer, Daniel.
Eso no se hace.
Y si te metería a la cárcel.
Ya lo leí, ya no lo quiero comprar.
Ya lo quiero comprar.
Por eso ya les ponen plástico para que no los ni los vean.
Para que no llegue un Daniel y los vea.
Ok. El área más temida de los presos era el apando, celda de castigo, donde los reos pasaban su tiempo sin luz, sin agua, ventilación, baño y con un mínimo de comida. Cabe mencionar que mientras se concebía la implantación de un nuevo modelo penitenciario para la ciudad, que se incorporaba orden y progreso, dignificando a los presos e incluso rehabilitándolos para su futura reincorporación en la sociedad, se vivía también una gran inequidad social. ¿Qué significa esto? Pues que estaba súper divididísimo las clases sociales. O sea, o eras rico o eras pobre, no habían medios.
O sea, en la cárcel.
No, ay, pues no, eso no es.
Ah, yo creí que en la cárcel.
No, en la sociedad. Aquí está, mira, inequidad social.
Ajá.
Pues eso no está muy diferente ahora. Todavía, digo.
Es poquito menos, pero todavía se nota.
Sí, es clase.
Ahorita ya hay clase media, pero pues sigue siendo pobre, la neta.
Pero agregaron una nueva clase para ya decir, ay, ya.
Sí, pues, ajá, para decir como que hay progreso en el México, cambiar las cifras.
Ándale.
Pues es lo mismo, una pinche misma, güey.
Por la neta.
Estaremos mejor. ¡Ay, no!
Estuvimos igual con López Obrador.
Ay, Dios. Bueno, en aquella época la sociedad aparecía claramente estratificada, quedando a un lado la pudiente y minoritaria aristocracia. Pues había más, obviamente había más pobres que ricos, ¿verdad? Porque pues
como siempre.
Sí, ajá. Porque pues las clases sociales siempre se le ha dado mucho beneficio a los ricos y como que nada más se queda entre ellos, obviamente. Entonces, pues los pobres se quedan con lo que las migajas que dejan los ricos.
Sí, pues la división de la riqueza está.
Exactamente. Con ínfulas burguesas que trataban de emular la vida y costumbres de ciudades europeas. El problema es que pues teníamos mucho extranjero europeo y pues obviamente en Europa pues había mucha lana. Se trabajaba mucho y
sí, pues sí.
Entonces, México, o sea, los ricos mexicanos querían igualarse al estatus social de los europeos y viajar en barco y sombrillita y
tal. ¿Cuál la gente queremos eso?
Sí, pero en aquel entonces era por ínfulas burguesas.
Por influencias.
Ínfula.
¿Qué es ínfula?
Pues una ínfula es, pues, ¿cómo te digo? Pues. Como, ay, mira, qué presumido. O sea, ¿cómo te explico qué es una ínfula? O sea, que se cree. No, sí, que se, o sea, que se cree. O sea, que tiene mucha. Pues una. Está muy alzado.
Creo que esto lo voy a cortar porque me va a decir que es eso.
Es una persona que es muy alzada. Ínfulas burguesas, una persona muy alzada.
Bueno. Ah, déjamelo investigo.
Búscatelo en lo que yo termino de leer aquí. Costumbres de ciudades europeas, bueno, y norteamericanas. En el otro extremo estaba el grueso de la población de origen indígena, perteneciente a la clase trabajadora, pero también con grandes rezagos económicos que redundaba en una gran pobreza que se reflejaba en sus barrios.
¿Te encontraste?
Sí, es lo que dice. Vanidad o orgullo que muestra una persona acerca de sus propios bienes, actos o cualidades.
Ah, ok. Ínfula. Ya iba a meter una nueva palabra en mi léxico.
Es que uno, o sea, tiene ínfulas de grandeza. ¿Nunca has escuchado esa palabra?
No, hasta ahorita.
Válgame Dios, o sea,
¿tú sí la has oído?
No, yo en la verdad no.
Válgame Dios.
Sí, es como darse si importancia, libros, presumir.
Si leyeran los libros que me regalo, igual y podrían entenderles. Bueno, ya cuando estuvo la cárcel terminada y todo, después de cruzar el inmenso portón de la fachada, el rigor de las primeras preguntas era... De luego, en cuanto cruzabas a la carta, ¿dónde naciste? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres soltero o casado? ¿Qué religión profesas? ¿Hasta qué año fuiste a la escuela? ¿En qué trabajas? ¿Cuál es el nombre de tu papá y el de tu mamá? ¿Todavía tienes o ya se murió?
No soy él, soy ella.
Neta, jole. Mira, yo que fui a...
No empecemos con ese tema.
Sí.
La verdad, no.
Yo que fui a concursos de ortografía, no sabes cómo me da coraje.
Me da un chingo de coraje.
O sea, toda la secundaria en concursos de ortografía para que me salgan con
que
eso.
Todo estaba mal.
Que todo estaba mal.
O sea, para que me vengan a decir
o
que
O sea, que resulta que los premios que me gané no valen nada.
Nada, amiga.
Domicilio, ¿dónde vives? ¿En qué colonia? Luego toma las huellas del índice y el pase de lista. De ahí a un patio en el que pasaban por la exhaustiva revisión de objetos, ropa y cuerpo. Los analizaban, estaba leyendo...
Cosa.
Sí.
Ay, qué horror, sí. Qué horror.
Eso
qué horror.
Te iba a decir, o sea, los analizaban todos para que...
Pero no... es que te puedes guardar en el fundillo.
No, no, sí, ¿droga?
Por cuando vas a entrar, ¿cuántas pastillas te puedes meter ahí y luego se te absorben?
No, no, pues te... hay globos o cosas así. No, sí, viste, sí, que...
Atención, aeropuerto.
Sí, ándale, ese, alerta de aeropuerto. Sí, un es está. Una navaja en filo. Sí.
Pero filo para abajo. Pues yo no sé, pero sí lo revisaban de todo a todo. Enseguida le tomaban la estatura y las huellas de los demás dedos, pero lo importante era la del índice, la foto con el número, de frente y de perfil. La revisión médica y ahora sí, el inicio formal de la vida en prisión. Metido en un pestilente uniforme, o sea, ni los lavaban, ni se daban, o sea, no. Que al principio fue de rayas y luego azul. En el gorro, el número de identificación. Fíjate, al inicio empezó bien la cárcel. Lo que voy a platicarles lo resumí para platicarles y que no, y no leer tanto. Al principio la cárcel funcionaba bien. O sea, estaba todo manejado.
Sí, pero, era como lo habían planeado.
Sí, duró un mes. Un mes duró la cárcel.
Se saturó.
No, ¡ay, ya! Duró un mes sin corrupción. Un mes. Cuando se dieron cuenta que podían pagarle los presos a los guardias,
se acabó.
Sí, pues que está muy difícil la corrupción.
Se acabó. O sea,
todos
se acabó.
Tienen un precio.
Les pagaban. Fíjate, en aquel sí, exactamente. En aquel momento, en aquel tiempo, perdón, a los policías diarios les pagaban como $2.40.
Ah, la madre, se pusieron un chorro de dinero, entonces lo que costó.
Sí, por eso te digo, pues como 200 millones de pesos. Entonces les pagaban como 2.40, 3.50 al máximo el que le pagaban. Raya.
Sí. ¿Diarios o qué?
Diarios.
Ah, ok.
Entonces, cuando vieron que se podía
sacar billuyo.
Empezaron a maltratarlos, empezaron a hablarles feo, empezaron a violarlos.
Oye,
tú
menso.
Oye, menso. No hagas eso.
Tonto.
Me sacan la lengua.
Pues es que, ¿qué quieres? O sea, pues sí, les hablaban muy feo. O sea, los hacían sentir mal. O sea, realmente.
O sea, porque les pagaban otros presos.
Ajá. O como no tenías el dinero para pagar, pues te hundías en la miseria. Estabas en la cárcel y luego todavía más miseria. Entonces, bueno. Todo adentro se manejaba por cuotas, talleres, baños, comidas, bebidas. El costo de las celdas, fíjate, el costo de las celdas variaba desde los 1,000, 2,000 hasta 3,000 pesos. Estamos hablando como de 10,000, 20,000 y 30,000 pesos.
O sea, para tener derecho a una celda.
No, o sea, para tener cosas, para tener baños, comida, bebidas, o sea, ese tipo de, o sea, privilegios.
Sí, pues siempre dices que 1,000, 2,000, 3,000 pesos sea lo que variaba la celda.
Pues sí, o sea, cuando estabas ya ahí y todo lo, o sea, tu celda tenía ciertos beneficios conforme lo fueras pagando.
Ah, ok. Entonces. Te podías bañar en unas y en otras no.
Ajá, o todo, te daban acceso a las regaderas. Sí. Y hasta ahí que llegaba uno de los que le llamaban de provecho, de los macizos, nada más por su lana. Entonces las celdas subían de precio y llegaban hasta los 15,000 pesos. Todo era venta de privilegios y extorsiones. El que más saliva tragaba... El que tiene más saliva traga más pinole. Eso es lo que quise poner porque es un sustrato, lo sustraje de un libro que, o sea, de un escritor que estuvo en la cárcel. Aquí está, creo que era. Bueno, ahorita les digo quién era. Y él escribía en las paredes. Y de hecho a él lo castigaron porque le.
¿Por en las paredes?
Sí, o sea, sí, porque.
Oiga, dijo, usted menso.
Le dijo el carcelero, no puedes estar, porque él iba contando los días, claro. Y todo, y le dijo, se lo borró todo y le dijo, no puedes saber cuánto tiempo tienes aquí.
Éngale.
Te tienes que volver loco sin saber
qué. Ay, qué horror.
Sí, o sea, estaba bien maníaca esa cárcel.
Almanaque.
A mi abuelo, ¿cómo le gustan los
almanes? Es que un almanaque, 3,000 pesos.
¿Quieres saber qué día es?
3,000 varos.
No siempre, pero no siempre pagar te garantizaba una celda para dormir. Era común que en una vivienda vivieran hasta 18. O sea, llegó a tal grado la cárcel, o sea, con la corrupción y con... Fíjate, estaba viendo un video en YouTube sobre un documental de la cárcel de Lecumberri. Metieron a un señor como de 60 años por haberse robado unos lentes de 30 pesos.
Ah, no, pues ya ni chinguen, también por eso empezaron a sobrepoblar.
Claro, empezaron a sobrepoblar porque, o sea, si entre más gente metas...
Unos Ray-Bans.
Oye, pero sí, eran 30 pesos en ese tiempo, era un chorro.
¿300 pesos?
¿Un chorro?
¿Un chorro? ¿Un chorro? Oye, o sea, lo que voy es que, o sea, te robaste unos lentes, los regresaste 10 días en la cárcel. No, 5 meses para poder exprimir al viejito, ¿sí sabes?
Ah, sí, claro.
O sea,
total.
A eso voy. No está bien que cometan crímenes y todos los crímenes se tienen que pagar. El problema es la manera en que los pagaron. A eso voy. Exactamente, o sea, si robaste unos lentes, pues bueno, 15, 20 días, pero no lo expriman, o sea, hasta el grado de dejarlo sin nada.
Ah, claro.
O sea, además tenía 60 años y lo robó para comer. Es el problema.
Los lentes no se comen,
Grecia. Los ven para venderlos y comer.
Para revenderlos.
Y bueno, llegaron hasta 18 personas adentro de un cuartito de 3x2.
No, me dicen mejor dormir afuera, yo.
Pues no te dejaban, menso, en una cárcel. Ay, ay, ¿qué quieren pasillo, amigos? No,
no me puede dejar las bancas.
No, sí,
en sí,
afuera, ¿no?
Otros dormían en los patios y en los baños. Entonces cobraban forma los vampiros resignados a de pie, sí. Y bueno, hasta ahí la cárcel, lo que era. Y bueno, ¿qué les parece si les platico uno de los más, de los famosos que estuvieron en la cárcel de Lecumberri? Porque hubo varios.
A ver.
Para sorprender.
Sí. Pancho Villa, el primeritito.
¿Neta?
Así es, el primeritititititito. El caudillo revolucionario fue acusado por insubordinación y robo. Incluso estuvo a punto de ser fusilado. Cabe señalar que durante su estadía en Lecumberri aprendió a leer y escribir. Y el primer libro que leyó, sí, y el primer libro que leyó fue Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas.
Ahí malentendió el dos para uno y uno para todos. Sí, él entendió todo para mí.
Sí, definitivamente.
Todo y, no todo, y todas para mí.
El famoso Doroteo Arango.
Ándale.
Sí.
Ándale, de acá de
Durango.
De acá estos rumbos. Francisco Guerrero Pérez. El chalequero es famoso por ser el primer asesino serial encerrado en Lecumberri. Le quitó la vida a más de 20 mujeres y se cree que fueron más, pero nomás le reconocieron 20.
Hasta ahí vamos bien con los que merecían estar ahí en esa cárcel.
Por lo pronto sí, todas eran prostitutas. El periodo en que lo cometió dichos asesinatos coinciden con los de Jack el Destripador entre 1880 y 1888.
¿Pero cuándo se fundó la cárcel?
En 1900.
Y lo metieron, pues sí, después de...
Sí, pues cuando lo agarraron. Sí, vamos. Hay que sacar una línea del tiempo aquí atrás, por favor. Ponme una línea del tiempo aquí atrás, señor editor. Que incluso ha sido comparado con él, con Jack el Destripador.
Sí, él quiere que ponga pinche 3D aquí y todo.
Que salgan los monos, sí, acá hablando.
Así que, Pancho Villa, Pancho Villa.
Voy a poner la fotita de Pancho Villa ese...
Pancho Villa que ha recargado en ese.
Oye, no, con el filtro ese que se mueven los ojitos.
Escribiendo que el don acá.
Ay, David Alfaro Siqueiros. Él es muralista mexicano, yo creo que sí, más o menos.
Sí. ¿Y él por qué lo metieron, no manches?
No, porque quiso matar a alguien.
Oye, ¿qué vidas tan oscuras? Tocamos aquí,
no te imaginas, de verdad. O sea, cuando estaba leyendo lo de la cárcel y estaba leyendo el trasfondo de cada cosa, o sea, dices tú.
O sea, lo que pueden hacer.
Sí, o sea, te quedas así como que, what the fuck. O sea, antes estaba más, o sea, antes peor. Estaba más loca la gente que ahora. Pero siento que ahora hay un poquito más de libertad. O sea, antes estaba como que...
Así. No, y antes había muchos filtros.
O sea,
¿no?
Antes se mataba a la gente así a lo loco.
¿Sí? Antes no había redes sociales en donde se armó cuenta de todo.
Sí.
Ándale.
Reconocido, bueno, a David Alfaro Siqueiros, reconocido por ser una importante figura del muralismo mexicano de férreos ideales comunistas. Siqueiros estuvo recluido en Lecumberri por intentar asesinar nada más y nada menos que a León Trotsky.
Al refugiado que tenía Frida Kahlo en su casa.
Y luego también otro tema va a ser subirlo al esposo, ¿no? Muchachos, ni que traigan.
Qué cool, qué cool.
Ramón Mercader, de nacionalidad española. Mercader fue quien llevó a cabo el asesinato de León Trotsky al enterrarle una pioleta en la cabeza. Yo me imagino que una pioleta es de una navaja, ¿no? Aunque es una pioleta.
A ver, aquí te digo.
Gracias, Karen.
En la cabeza. Vamos a poner también aquí.
Ajá. Por esta acción fue condenado como héroe de la Unión Soviética. También recibió la ciudadanía soviética.
Ay, lo que es una piqueta, sí. Amigos.
¿Una qué?
Una piqueta. ¿Qué para es montañismo?
Eso. Ah, eso es de sí, para escalar.
Exacto.
No manches.
Ah, no manches. Se fue jefe, la neta. Sí, sí, sí.
Mil, o sea, maneras de morir.
Manera número 562.
Ay,
piquetazo, por... mortal.
El picotazo de la muerte.
José Revueltas, acusado de insubordinación por ser tu... Se me salió. Acusado de insubordinación al ser parte del movimiento estudiantil de 1968. Revueltas fue preso político hasta 1971. O sea, esta cárcel duró más de 70 años existiendo. No, o sea, todavía alcanzó la matanza de Tlatelolco.
Ay, sí. Y ahí en Tlatelolco nomás metió a los que les...
A los que sobrevivieron.
Ya sé, a los que no, a los que no mandaron allá al Golfo de México, sí, los cuerpos, sí. Y qué horror, neta.
Esa de matanza estuvo bien
fea. Horrible. Sí, sí, ese tema está muy, muy fuerte.
Es cabroso.
Sí, sí está.
Sí.
Bueno, durante su encarcelamiento escribió trascendentales obras literarias como Los días terrenales, El guión de la escondida, incluso Lecumberri fue el escenario que inspiró su obra El Apando. De hecho,
solo soy un simple.
Oye,
de ahí viene la canción de Julián, obvio.
No creo. Sí. Oye, artista. De hecho, no sé, bueno, voy a ver si lo puse. Si no, al final les platico.
Va.
Álvaro Mutis, el poeta colombiano, pasó 15 meses en prisión por demandas políticas durante la dictadura de Rojas Pinilla. Pinilla, sí. Para Mutis, su estadía en Lecumberri fue un impulso para escribir magníficas obras poéticas que lo catapultaron a obtener importantes galardones como el premio Javier Vallarrutia, el premio Príncipe de Asturias de las Letras, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el premio Cervantes y el premio internacional Neustadt de literatura, perdón amigos, Neustadt de literatura. Me imagino que han de ser muy importantes para las personas.
En Colombia.
A ver,
Gregorio Cárdenas, también conocido como el estrangulador de Tacuba, Goyo se volvió un personaje reconocido primero por sus despiadados métodos para asesinar jovencitas y después para ser un ejemplo de rehabilitación social al estudiar derecho y ser un prolífico escritor durante su reclusión. O sea, nomás en México pasas de ser un asesinato a ser político. O sea, ser un asesino a ser político. Sí, no. Nomás en México.
Pero se superó.
ahí les va, amigos. El premio internacional Leustadt de literatura es un premio literario estadounidense, otorgado desde el 69.
Es importante.
Destinado consagrar novelistas, poetas o dramaturgos.
No, o sea, sí ganó muchos premios, sí, a nivel mundial, él. O sea, le hizo bien estar en la cárcel. Le sirvió.
A ver si lo...
Te digo que se...
Lo readaptó.
Sí.
Ajá, sí, lo readaptó.
Guillermo Lepe. En Lecumberri le llamaban el gordo. Lepe, padre, la reconocida actriz del cine de oro mexicano y finalista del certamen Miss Universo, Ana Berta Lepe. Purgó una larga condena por asesinar a balazos al actor Agustín de Anda, quien en ese entonces era novio de Ana Berta.
¡Hala!
¡Hala, hala!
Te digo que antes se mataban nomás porque sí, o sea, tenías pistola y podías matar.
Ay, ahorita no.
Como en Estados Unidos.
Ándale.
Ahorita no.
Pues no, y ahorita ya está más complicado.
Oye, ¿sabes, Karen, por qué en Estados Unidos son tan inteligentes los niños?
¿Por qué?
Porque ya se mueren por estudiar.
Ay, qué horror, qué horror, qué feo chiste, neta. Vas a tener que cortarlo.
Qué horror, claro que sí.
Sí.
Ándale.
Qué feo chiste. Ay, disculpa, amigos, yo sé que a lo mejor no te manejan pesados. José Agustín, uno de los más grandes exponentes de la literatura, estuvo preso 7 meses en Lecumberri, acusado de posesión de drogas. En el encierro lo leyó escribir e incluso ha declarado que escribía en las bolsas de papel donde le llevaban las tortas. La obra El rock de la cárcel está inspirado en su estadía. No, o sea, se crearon muy buenos poemas, historias y
guiones.
Sí, salieron de esa cárcel.
Wow.
El problema era el trato que les daban.
Sí, que metían a tanta gente que no sé, se metían a buena gente y a mala gente.
Sí.
Sí, ya sé.
Ay, y Juan Gabriel, nuestro querido.
Nuestro Juan
Gabriel. El ídolo de Juárez.
Así es.
Ay, el vivo de Juárez.
El vivo de Juárez. Sí,
¿qué dijiste, el ídolo? Juan Gabriel, al llegar a la Ciudad de México, Alberto Aguilera Valdés pasó una temporada tras las rejas de Lecumberri acusado por robo. Pero por falta de pruebas fue liberado, quien tiempo después se convertiría en los cantautores mexicanos más reconocidos a nivel mundial bajo el nombre de Juan Gabriel.
Juanga.
Alberto Aguilera, ¿sabías que se llama?
Sí, claro. ¿Sí? Yo sí vi la serie.
Yo te dije Valdés, es Valadez. Perdón. Alberto Aguilera Valadez.
Valadez.
Una disculpa. Bueno, el 2 de octubre llegaron sus 5 primeros presos. El zapatero Rafael Buendía, de 33 años, mestizo, de tercera clase
social. Esos fueron los primeros que entraron.
Sí, esos fueron los primeros que entraron. Ya esto lo voy a platicar como mera información general, porque ya lo vamos a terminar. Las crónicas cuentan que se resistió al ingreso, armando un escándalo. Además estaba el tendedor de los libros puertorriqueños, Antonio Andino, por meterle un tiro a su jefe. Te digo que antes se mataban por todo, o sea... El tercero fue el canastero indígena, sí. Manuel Zúñiga, quien apuñaló a su hermano en una borrachera.
Ay, ¿a poco ahorita no se ponen ebrios acá los talomaritas y también se matan?
Pues sí, pero también se toman como 3 jarras de tezguino, ¿no?
Pues por eso, es también.
Como 3 también de
tezguino. Sí, creo que sí.
Aguas, amigos, aguas.
Ay, no. Ahí te va otro. Se sumaba al minúsculo grupo el cochero Pedro Sánchez por encajar un puñal a su amante. Y su novio Godoy, quien mató a una de las 8 mujeres con las que estuvo con las que tuvo más de 20 hijos.
Oye, como estaba escuchando Dios. De un vato que se fue a pistear con su compa, se lo iba a pistear y lo violó.
Ah, sí, hablando de amigos. Hablando de buenas amistades.
¡Hala! Sí, ¡qué horror!
Sí. No sé dónde pasó, no, o sea, no fue aquí. Fue en Colombia, en Estados Unidos, no sé dónde. El Salvador.
¡Qué pido!
Bueno. Este relato que les voy a leer es de Salvador Zarco. Me golpearon los oídos, me desnudaron, me maniataron, me acostaron boca arriba y golpearon. Me dieron toques en los testículos y me preguntaron cosas que yo no sabía. Yo no sabía nada de nada. Después de varias torturas me ingresaron a una celda, la celda H. Este es el relato de Salvador Zarco, mecánico electricista de locomotoras jubilado, militante del movimiento sindical ferrocarrilero en 1968 y director del Museo de los Ferrocarriles en la Ciudad de México.
O sea, nomás, porque tipo, sí.
Sí, porque eras movite, era, está en un movimiento.
Eras activista.
Porque era pobre.
También.
Sí.
Obvio.
Sí. Bueno, pues la prisión fue clausurada en 1976 por varias fallas en su administración, que incluía una gran sobrepoblación, pésima alimentación y corrupción en todos los niveles.
Oye, no manches, pues Juan Gabriel, ¿cuántos años tenía cuando entró ahí?
Pues yo creo que estaba chavito, yo creo que tenía unos 15.
Sí, porque cuando llegó a Ciudad de México, pues ya...
¿Tú qué viste la serie?
No, bueno, es que lo que yo vi es que primero lo metieron como una tipo...
¿Pero se salió eso? ¿Que estaba en la cárcel?
No, lo de la cárcel no salió. No. Pero sí manejan, o sea, en su vida, sale que primero estaba en un orfanato y luego se escapó y luego llegó a la Ciudad de México, pero pues ya tenía como 16, 17.
Ah, entonces sí
está chiquito. Entonces fue cuando lo metieron, supongo.
Y luego un dato, ¿se acuerdan de una película de Pedro Infante? La de...
¡Perito!
No me acuerdo cuál era la película de Pedro Infante que se grabó ahí en la cárcel de Lecumberri. Y de hecho, sí, una película... Sí, tenía el dato, amigo, se me olvidó. O sea, ahorita que terminamos de grabar me voy a acordar, pero bueno.
Ahí se lo ponemos en los comentarios.
Sí, grabaron la película ahí, la de Pedro Infante, y todavía cuando terminaron de grabar, Pedro Infante les cantó a los presos, a los reos.
¿A poco?
Sí, les cantó y se puso ahí a platicar con ellos y...
Pero la gente que había era como un concierto en el estadio.
¡Ándale!
Sí.
Y todos así en la celda.
Sí. ¡Ay, qué suave!
¡Déjame ver!
Oye, sí, entonces él estuvo ahí y grabaron una película. No me acuerdo cuál era. No me acuerdo, la verdad, para no perder tiempo, no me acuerdo. Pero bueno, pues después, o sea, dejando de lado todas esas cosas, pues la verdad es que la cárcel estuvo fatal. O sea, fue mucha tortura, fueron desgraciados, había enfermedades, hambres. O sea, los leprosos, los
que tenían,
sí, tuberculosis, sí, o sea, no,
súper
no,
antihigiénico, sí, todo. Sí,
o sea, y siempre fue con o sea, esa cárcel estuvo en esas condiciones por el afán de que los carceleros, guardias y todo tuvieran mucho dinero. O sea, se metían a esa cárcel.
Se corrompió.
Te metían a esa cárcel por nada, por ser pobre, como dice al inicio. O sea, eras pobre, veías mal a un guardia y te ibas a la cárcel. ¿Querías comer? Paga.
Porque desde ahí se crean los derechos humanos.
Cuando, pues sí, yo creo que sí. Pues, fíjate, en uno de los textos que cuando estaba leyendo decía que, o sea, que había muchos cadáveres enterrados en esa cárcel.
¿A poco?
Sí. Y de hecho ahora...
los ponían a cavar su propia tumba.
Literal.
Ay, no manches.
Sí, pues sí.
A ver, cabra, si no te vas a morir, ¿eh?
Oye, entonces,
De eso dependía la manera en que te morías, Karen.
Ay, qué horror.
Qué fea. Sí. Se me fue la idea de lo que les iba a decir. Ah, bueno, ahora, pues ahora les digo, es el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Está obviamente... pues ya actualizado, no quise ándale, pero actualizado pues toda la información, se perdieron también muchos documentos cuando la cerraron y pues bueno. Ahora, o sea, dicen las personas que trabajan ahí que se aparece un señor que estuvo ahí recluido, que se suicidó, porque ese señor encontró a su esposa con su amigo. Entonces, creo que mató al amigo y a él lo metieron a la cárcel y él se suicidó con un cinturón, se colgó en la celda y dicen que se aparece en las noches caminando con el cinturón colgado.
Es que antes se veía un cementerio.
Y
empiezan
a hacer una escuela.
Y que se escuchan muchos lamentos. O sea, cuando estaba leyendo eso, decía yo, o sea, ¿cómo no se va a haber quedado algo ahí?
Sí, pues las vibras, las malas vibras.
O sea, el sentimiento de tanta tristeza, pues, amargura.
Tanta tortura, exacto.
Sí, entonces, o sea, yo a lo mejor sí creo que ese tipo de cosas se escuchan porque dicen que se escuchan lamentos, que se vea a esa persona, que se vea a otra mujer.
Hay que ir a pasar la noche en archivo histórico.
No, qué horror.
Voy a archivo histórico.
No.
Entonces, imagínate hacer unas horas extra ahí.
No, hombre.
¿Qué haces solo?
Que Pérez, necesito el archivo de tal lugar y lo... Hasta allá.
Renuncio.
Sí, no.
No inventes.
Entonces, pues bueno, eso es todo por mi parte. Se escuchan cosas, se oyen ruidos, se escuchan lamentos.
¿Ustedes qué creen, amigos?
Muy escabroso.
Déjenos en los comentarios.
¿Qué es lo que ustedes piensan?
No, yo pienso que sí.
O si han tenido una experiencia paranormal.
Y si han tenido.
Los parapsicólogos.
Márquenos, llámenos. No, no somos expertos en eso. Y la verdad,
que son fantasmas.
Ese tipo de cosas.
No, a mí sí me da mucho miedo. Yo zafo.
Sí. Bueno, Daniel, ¿algo que quieras agregar?
Suscríbanse aquí a nuestro canal. Denos like si les gustó el tema. Si quieren que hablemos de algún tema en específico también, denos ideas y con mucho gusto los vamos a presentar.
Sí, Karen, ¿algo más?
Sí, amigos, reciclen. Es bien importante que reciclen.
Reciclen, reutilicen. Mi sudadera es reciclada.
Sí, está bien cool. Y se me hace bien chido que Adidas saque cosas así.
Felicidades, Adidas, ¿eh?
Sí, la neta. Adidas, patrocinadas. No, no, sí estaría padre lo de los temas, la neta. A mí sí me gustaría que alguien acá, pues hablen de tal cosa.
Sí, está bien.
Y estaría chido. Porque pues igual también nosotros pues ya le navegamos más, ¿no?
Tenemos una lista como de 20 temas, pero ustedes mandan. Sí, para hacer más larga la lista. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Oigan, anímense a escucharnos, no digan, ay, pues quiero escuchar. No, anímense, hay que probar cosas nuevas.
Sí, síganos en nuestras redes sociales.
Ríanse un rato de mí, de donde leo todo mal y todo chueco. Ríanse de los chistes malos de Daniel y en los comentarios.
No son tan malos.
Qué bueno, pues. No son tan malos.
En los comentarios pacifistas de aquí de mi amiga. Estamos a gusto.
Sí.
Para pasar.
Sí.
Chismecito. Karen.
K. Ortega.
Grecia.
Nivel Oseña, ¿cuál es? Grecia.
Grecia Dim.
Oigan, tenemos 5 capítulos y los últimos 4 los he hecho mal, pues yo creo que son los signos, suben.
No nos han seguido nadie.
Y doctor Daniel Pontes, estamos en Instagram para que nos sigan en Spotify, YouTube, denos like, suscríbanse y nos vemos.
Gracias a los que me escriben, en serio.
Fuga.
Que belleza. Fuga.
Fuga histórica.
Fuga, 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 fuga histórica.